Queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios, queridos hermanos y amigos todos. No resisto hoy empezar mi homilía sin hacer referencia a un par de anécdotas que tienen que ver con las mascarillas. A lo mejor ya me habéis oído alguna de ellas, algunos por lo menos. Una niña de 4 años, desde luego no tenía más de 5. Ve a su madre con la mascarilla y le dice: mamá, te han tachado la sonrisa. Me pareció una frase preciosa. Y el otro día iba yo por la calle Márquez de Gerona, se lo cuento, me tropiezo con una mujer mayor y 2 hijas también ya mayores, y se pararon conmigo y estuvimos un momentito hablando y les cuento la anécdota esta, y me dice la madre: pero no se ha fijado don Javier que el hecho de tener la mascarilla nos obliga a mirarnos los unos a los otros a los ojos? Y es verdad que yo no me había fijado en eso, aunque sí que era consciente que en la vida normal, que yo trato de mirar mucho a las personas a los ojos, pues resulta que tengo la experiencia de que las personas rehuyen la mirada a los ojos, que es muy frecuente en la mayor parte de los casos, casi siempre, ¿no? Las personas como que se rehuye, aunque te conozcan, ¿no? O sea, bajan la mirada y así por la calle, me refiero, y en muchas ocasiones. Mirar a los ojos. Y es verdad que la mascarilla no nos deja más que los ojos. Yo creo que la sonrisa y los ojos son en el rostro humano, y decir el rostro humano es decir casi el cuerpo humano, el lugar donde más se reconoce que somos imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto es precioso. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con las lecturas de hoy? Bueno, pues tiene que ver con las lecturas de hoy, porque en realidad lo que el Evangelio nos dice es que nuestras relaciones humanas, que todas nuestras relaciones, hasta con las cosas más pequeñas, el Evangelio pone la imagen del vaso de agua. A mí me gusta mucho poner a veces la imagen de una hoja de árbol, ¿no? Todo tiene que ver con Dios. Hasta lo más pequeño. La creación es como un primer esbozo de los sacramentos de Dios. Es decir, de los lugares en los que Dios está presente y se hace presente y se nos da. Y Dios se nos da en un vaso de agua. Dios mío, qué cosa más preciosa y más sagrada que un vaso de agua cuando uno está muerto de sed, cuando uno lleva a lo mejor pues días de camino sin beber o así, ¿no? O en un lugar donde no hay agua. No nos damos cuenta. Tenemos agua, abrimos el grifo y tenemos toda el agua que queremos, pero no nos damos cuenta de lo que significa un vaso de agua en un lugar que está situado al borde del desierto. Bueno, pues ni siquiera un vaso de agua queda sin recompensa. ¿Recordáis en el Evangelio la multiplicación de los panes, las bodas de Caná, donde faltó el vino y faltó la alegría, pero estaba Jesucristo, y como estaba Jesucristo se multiplicó sobreabundantemente un vino mucho mejor que el que habían preparado los novios, y por lo tanto una alegría desbordante. Y lo mismo en la multiplicación de los panes, sobraron 12 cestas, y donde está el Señor crece nuestra humanidad. Y ahí no es solo lo que dice la lectura del Antiguo Testamento, que porque esa familia se había portado bien con Eliseo, Dios les premia y les recompensa. Es que Dios recompensa al gesto más pequeño. Es que Dios está detrás de todas las cosas. Ni siquiera detrás, está mal dicho. Está en todas las cosas, menos en el pecado, pero en todas las cosas. Y en nada está tanto como en la criatura humana, como en el ser humano. Todas las demás cosas han sido creadas en función Todas son un regalo de Dios para que podamos reconocer su gracia y su presencia. Y sin embargo, como decía, le gustaba decir a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, el hombre es la única criatura que Dios ha amado por sí misma. La hoja del árbol y el vaso de agua las ha amado en función de nosotros, las ha creado para nosotros, para que nosotros podamos ver en ellas esa participación del ser de Dios que nos permite dar gracias. Dar gracias porque existe la sombra, dar gracias porque existen las flores, dar gracias porque existe el cielo azul y un amanecer y un atardecer y porque existen las montañas y porque... Y sin embargo, tú seas quien seas, yo, mi pobre yo, ha sido amado infinitamente por el Señor, no en función de nada, sino para que pueda vivir contento, para que pueda dar gracias, vivir en la gratitud, porque Dios me ama, la única criatura que Dios ha amado por sí misma, en función de ninguna otra cosa, porque Dios te quiere a ti, te desea a ti, pero te desea a ti no porque Él necesite nada o quiera sacar nada de ti, que si somos participación misma en el ser de Dios. Y nada pone tanto de manifiesto eso como la profundidad de nuestra humanidad, que si queréis es la profundidad de nuestro rostro. Me lo habéis oído decir también muchas veces, ningún animal se ríe. Las hienas no se ríen, solo hacen un ruido que se parece un poco a una risa cínica, pero no se ríen. Solo el ser humano es capaz de reír. Por tanto, la risa forma parte como el llanto. Son formas creadas de oración, formas creadas de súplica o de acción de gracias. Son expresión de nuestra imagen de Dios. Y la mirada humana, que ve siempre infinitamente más allá de las cosas que ve, porque siempre estamos mirando al infinito. También cuando miramos una obra de arte, también cuando miramos o escuchamos pues, una pieza musical, cuando descubrimos cualquier belleza, cualquier verdad, siempre el horizonte de la verdad es infinitamente más grande. A mí no me gusta cuando la gente dice, pero es que tú te crees que posees la verdad. Digo, no, yo no poseo la verdad me posee a mí, que no es lo mismo. Como me posee la belleza, como me posee el bien. Claro que tengo anhelo de verdad, pero sé que no, nunca, porque no soy Dios, soy una criatura y la verdad me es dada. Y la gozo y la disfruto, pero ese es el orden del designio de Dios. Y diréis, pero esto suena como a poco piadoso o como a poco religioso. Bueno, yo solo sé que el Señor dijo en una ocasión, yo he venido para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Es decir, Cristo ha venido no para hacernos buenos, aunque es verdad que reconocer a Jesucristo nos hace capaces de amar de una manera que ni siquiera nos podemos imaginar y por lo tanto, o que no nos imaginamos habitualmente y por lo tanto, claro que nos aproxima a Dios, nos hace partícipes de la bondad, de la belleza y de la verdad de Dios. Pero Cristo ha venido para que estemos contentos. Cristo ha derramado su sangre para que yo pueda vivir contento. Y dice, ¿cómo voy a vivir contento? Pues con él, ya está, con este hijo que tanto me preocupa, con esta familia política que nos hace la vida imposible, con este señor que, ya está, que nos cae tan mal y le tenemos de vecino justo al lado. O con esta persona con la que me he casado y que no responde para nada a mis necesidades de ser feliz. Sea el marido, sea la mujer, ¿no? Los hijos tampoco responden, o sea, no. Y ahí el designio de Dios es poder dar gracias. Pero ahí introduce el Evangelio una cosa que es la paradoja central del Evangelio. Y es que para poder amar todas las cosas, también las difíciles, no solo las difíciles, o sea, veréis, Señor, hay un montón de cosas preciosas en el mundo que uno goza amándolas, ¿no? Pero también las difíciles, el Señor tiene que estar en el centro. Y ahí es donde entra lo que dice el Evangelio: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su padre. Y en un mundo sin Dios nos pasan dos cosas. Tendemos a hacer de la familia, del amor de los esposos, del amor de los padres y los hijos, tal vez sobre todo del amor de los padres y los hijos, una cierta idolatría. Las madres quieren ser la madre perfecta, quieren tener los hijos perfectos, muchas veces se enfadan porque su marido no es perfecto, el marido se enfada porque su mujer no es perfecta. Y ese enfado pone de manifiesto que esperamos de las criaturas más de lo que pueden dar. Es verdad que siempre vemos más que las criaturas porque nuestro horizonte es siempre Dios. Hablamos hoy de que la familia está muy en peligro y es verdad. Y tratamos de proteger a la familia y es verdad y hay que hacerlo. Pero es curioso que en el Evangelio hay más frases poniendo en guardia contra los peligros de la familia que defendiendo a la familia. Muchas más. Es decir, justo la de hoy, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. ¿Significa eso que tenemos que dejar de amar? No. Significa que tenemos que tener al Señor en el centro para poder amar como es posible amar al padre, a la madre, al esposo, a los hermanos, a los hijos, a los compañeros de trabajo, a los amigos. En cuanto el Señor no está en el centro, la familia se convierte como una idolatría y la consecuencia de esa idolatría es el resentimiento. Porque la idolatría siempre, los ídolos siempre nos devoran un poquito, o mucho. El ídolo que más devora, y el Señor puso en guardia contra ese ídolo de una manera muy fuerte, es el dinero. Nos devora, nos mata, si el dinero no es el culto al dinero, el culto a la acumulación. Y tenemos tanto culto a la acumulación que también concebimos a veces las relaciones humanas como una forma de acumulación, posesiones que tenemos. No, no. Vuelvo a los ojos, vuelvo al rostro, vuelvo a la alegría y a la sonrisa. No, los seres humanos son una ocasión, son imagen y semejanza de Dios. Pero son criaturas y uno puede reconocer las dos cosas cuando uno conoce que la plenitud de nuestro corazón es Jesucristo. Entonces uno puede dar gracias por la belleza, por el bien, por la verdad, por la bondad de las personas sin desear apoderarse de ellas, sino reconociendo el bien que cada persona, única, irrepetible, amada por Dios con un amor infinito, representa en la historia de mi vida, en la historia de nuestras vidas. Y viviendo así, somos ese pueblo precioso, una bandera desplegada en medio de las naciones, que deseamos ser, que estamos muy lejos de ser, pero que deseamos ser y que podríamos ser. Si Cristo está en el medio de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras relaciones de comunidad, de nuestras parroquias, de nuestras relaciones humanas, todas ellas, seremos capaces de amar todas las realidades como necesitan ser amadas y como Dios quiere que las amemos, sabiendo que no son Dios, no les damos culto, no. Nuestra felicidad no depende de ellas porque depende de Dios, ni siquiera de las cosas más sagradas o más queridas, como son los padres o como son. Pero saber eso nos hace posible amar a los padres, nos hace posible amarlo todo, vivir contentos, dar gracias. Mis queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor que Él nos dé, multiplique sobre nosotros, los signos de esa presencia suya, para que podamos amar todas las cosas y amarnos unos a otros como Él nos ama. Y reconocer en esos ojos que hasta ahora estamos obligados a mirar, reconocer siempre en la profundidad de esos ojos la presencia viva de Dios, la imagen viva de Dios, la imagen y la semejanza de Dios. Que así sea para todos.